Al aire.
Listo, buenas noches, ¿cómo están? Son las 8 de la noche, 36 minutos nuevamente nosotros aquí acompañándolos como siempre en este tercer tiempo. Hombre, ya uno sabe qué decir, quinta derrota de Millonarios consecutiva contra el penúltimo del descenso. Un equipo que no está clasificado en los 8, que iba a 11, muy regular, pero lo que decimos. Si no es por Patriotas, que también le ganó a Millonarios, pues Jaguares en este momento sería el descendido directo. Muchas cosas pasan por lo mental, por bajos rendimientos. Yo no vi que Jaguares pues fuera tremenda aplanadora, pero en dos contragolpes le gana el partido a Millonarios y de eso se trata, de meter la pelotica. Millonarios descuenta con un gol de penalti, primer penal que le pitan a Millonarios en esta liga, de con David Castro y un balón que le sacan de la línea a Juan Pablo Vargas en el primer tiempo y un gol casi olímpico, pues un tiro casi olímpico que tiró Daniel Ruiz, creo que fueron las más claras de Millonarios durante todo el partido. Unos niveles muy, muy, muy bajos. Otro lesionado, Pereira. Claro que la aplicación también sale diciendo que Cataño sale tocado. Vamos a ver. Y hablando de Cataño, con un nivel bastante lejos de lo que en algún momento llegó a mostrar. Es muy difícil, ¿no? Porque son la mitad de los 30 se ha perdido de manera consecutiva. Vendrá Envigado, vendrá Deportivo Cali, vendrá Santa Fe, pero hombre, por más partidos que vengan, creo que el fútbol es lo que le hace falta a Millonarios. Es donde vamos a ver con qué sale. Creo que la rueda de prensa será más de lo mismo. No va Macalister hoy, que seguramente es el que había asistido en esos últimos partidos. Seguramente será Larry Vázquez o Juan Pablo Vargas, quien acompaña a Gamero. Ya veremos. Y bueno, desde donde nos saludan, un saludo a toda la gente que está conectada desde fuera del país, que siempre pues, se conecta en este espacio para hacer su catarsis con nosotros. Don Pablo, buenas noches y bueno, su concepto de esta quinta derrota consecutiva de Millonarios ante el penúltimo del descenso. Buenas noches.
Buenas noches, compañeros Juan Senaren y a todos los que se conectan. Pues obviamente aquí poniéndole el pecho a esta situación que no es para nada agradable, es una sensación bastante rara además en Millonarios porque estábamos ya como acostumbrados a, bueno, dos, tres partidos malos, pero levantando cabeza. Y eso parece que estuviera bastante lejos con este equipo, bastante desmotivador está toda la situación. Yo no sé ustedes cómo la ven, pero a mí me parece que está difícil meterse en los ocho, que
Mucho.
está difícil con este nivel con el que está jugando Millonarios, jugadores, como usted lo decía ahorita, Cataño, pues no bastaba con que regresara, ¿no? Porque si regresa pero no juega bien, pues no nos sirve de nada que regrese si no van a aportar. Entonces me parece que están muy flojitos los niveles, me parece que atrás también muy flojo el nivel de la defensa. Pues cuántos goles nos han hecho en estos cinco partidos que hemos perdido.
De
Entonces yo
acuerdo.
pienso que estamos ya entrando en zona de crisis, me parece, porque no es normal en Millonarios que hayan sido cinco derrotas consecutivas, es que ni siquiera empate, Juanse, nadie, ni siquiera es un empate, es que estamos perdiendo y estamos perdiendo feo. Hoy fue una derrota horrible, aunque el equipo tiene posesión de balón y todo, pero no es un equipo que genere peligro, no es un equipo que genere sorpresa o alguna cosa que uno diga, bueno, por aquí puede ser. Y también uno ve a Gamero y se voltea ahí al banco y ve a Brochero y dice, ¿a quién meto?
Ese es el problema.
Entonces, la nómina está cortica, las lesiones obviamente hacen que se vea muy débil el equipo porque entonces no hay nómina suficiente para este 2024 y a veces siento que los jugadores le quitaron el pie del acelerador hace rato. Después, yo me acuerdo que la última victoria que tuvimos fue contra Nacional Medellín. ¿De resto? Y que además se suponía que era una victoria que nos iba a motivar a venir por los puntos a Bogotá y a clasificar dentro de los ocho. Pero entonces yo no sé si está jugando una vaina psicológica en contra Juanse y Nare, porque es que no es normal ver a un Millos así. Ese es mi comentario. Pues perdimos, no es bueno perder contra Jaguares, un equipo que obviamente pelea como un gato patas arriba para tratar de no descender, pero es un equipo totalmente limitado y eso preocupa más. Eso me preocupa todavía más porque nos llegaron dos veces dos goles. Y
No más.
fueron errores que no cometíamos, Juanse. Eran errores que no nos pasaban en defensa. ¿Ahora qué van
Exacto.
a corregir? O sea, son cinco veces que se van a sentar a ver qué es lo que está mal en Millonarios. Ya es otra cosa, loco. A mí ya me parece que es un tema que va por lo mental.
Yo también, yo estoy por ese lado, Nara, antes de darle paso, creo que es un tema de mental, porque parece que no les doliera, yo no sé, o sea, Beckham entra y es a saludar a los de Jaguares, hermano, o sea, con otra actitud, ¿me entiende? No sé, o sea, son niveles bajos, ese gol, ese primer gol que se lo empacan entre Juan Pablo Vargas y Montero, después Millonarios regresando en contragolpe de Jaguares, se ve horrible, se ve muy, 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 muy
Juanse, pero
limitado.
ese rechazo de cabeza a la nada,
No, nada.
sin sentido. ¿Y dónde estaban los mediocampistas? ¿Dónde? O sea, apareció ahí un tipo trotando de Jaguares que es el que empieza ahí como la jugada, y muy raro, muy raro.
Sí, estamos de verdad que en otro cuento. Y pues lo que yo decía, Naren, como las buenas noches, tiene 15 días Millonarios primero para conocer su rival, 8 mentiras, para conocer sus rivales. El de mañana de noche es el sorteo de la Libertadores. Y tiene literalmente 15 para levantar, o si no, hermano, con todo respeto, el oso, porque es un oso, donde salga a jugar así Millonarios a nivel continental, va a ser bien importante. Y recordemos que las dos últimas presentaciones en Copa Libertadores en fase de grupos han sido deplorables. En el 2013, por allá, quedamos de penúltimos en toda la Copa Libertadores. Y ahora en el 2018 con Russo, el nivel mostrado no fue el mejor, ¿no? Creo que Millonarios es una deuda. Y la situación puede ser peor, ¿sí? Para mí, yo creo que ya el tema está tocando fondo. No veo por dónde, es que ese es el problema. Lesionados se suman cada fecha, Naren, y los niveles no levantan. Es que no levantan ninguno de los niveles. Usted ve cada 8 días el equipo y los errores son los mismos. Un Cataño que pierde todas las pelotas, un Daniel Ruiz que tampoco le da el tanque para todo el partido. Unos cambios que uno dice por dónde, y pues al final los pobres pelados, los Carvajal, los Brocheros son los que terminan pues fusilados ante este bajo nivel de Millonarios porque los experiencias no aparecen. Nar en su concepto, y ya vamos con la gente en el chat.
Juanse, buenas noches y a todas las personas que se conectan a esta hora. Juanse, yo vengo también a hacer un poco de catarsis, la verdad. Yo en los últimos 4 partidos no había terminado como terminé este. Pero sí quiero decir unas cosas, y es que desde la nómina inicial de Millonarios, yo siento que Millonarios, o Gamero por lo menos, estaba guardando mucho la nómina para la Copa Libertadores. Alex Moreno Paz en lugar de Ginás, Juan Carlos Pereira que no había sido titular en lugar de Larry Vázquez. Sentí que estaba guardando mucho y desde la nómina titular vi un equipo que no iba a salir, por lo menos, sí iba a salir a ganar, pero que no iba a tener ese protagonismo que tiene en otras ocasiones. Otra cosa es que yo sentí que Jaguares durante todo el partido es prácticamente fue como cuando uno le da un dulce a un niño y cuando quiere se lo quita. Jaguares veía que Millonarios tocaba, pero tranquilamente cuando quería se la quitaba y en 3, 4 toques generaba mucho más peligro de lo que Millonarios generaba con todos los toques que hacía delante del arco de Jaguares. Delante del área de Jaguares. Entonces, me parece que Millonarios no jugó bien. Este sí no fue un buen partido. Contra Equidad se han visto cosas, contra Once Caldas se han visto cosas, inclusive hasta contra Patriotas se han visto cosas. Pero hoy no vi nada de Millonarios y no es por el penalti que hasta podría llegar a ser discutible, creo yo. Millonarios ni siquiera habría hecho gol esta noche. Y hay que cambiar, hay que corregir eso porque se viene la Copa Libertadores e independientemente de que Millonarios se meta a los 8 o no, una cosa es llegar a Copa Libertadores con un bache, una cosa es llegar a Copa Libertadores siendo el decimoquinto de la Liga Colombiana, otra cosa es llegar a Libertadores peleando. Y Millonarios tiene que corregir eso y tiene que empezar a ganar. Quedan partidos, quedan 8 partidos, Millonarios tiene 11 puntos y yo creo que lo único que podemos llegar a decir es que a Millonarios le hacen falta algunos puntos. Millonarios va a jugar 5 partidos en condición de local, bueno, 4 de local y el clásico también, y el de Fortaleza que también es en Bogotá. Si Millonarios suma 15 puntos acá en Bogotá, hará de 26 puntos y capaz si ahí lucha la clasificación. Pero yo creo que la mente del equipo, la mente de Gamero está en Copa Libertadores, pero para hacer una buena Copa Libertadores también hay que venir bien de local porque no nos van a dar con el mismo respeto y somos el decimoquinto que si estamos por lo menos metidos dentro de los 8. Yo sí quedo molesto con este partido, más que nada porque si bien Millonarios tuvo la pelota durante todo el segundo tiempo, Mechu decía el 87% de la posesión de la pelota, no generó absolutamente nada. Y el penal, no sé, a mí en lo personal me genera unas dudas, creo que sí puede llegar a ser penal, inclusive ni siquiera el VAR lo llamó, pero sí, sí quedo muy descontento con este Millonarios.
Don Álvaro Prieto, por ahí lo vi también conectado. Buenas noches y bueno, su concepto de esta quinta derrota en línea de Millonarios. Ya vamos a ver hace cuánto Millonarios no perdía 5 partidos seguidos.
Hola, buenas noches, Juanse, Naren, Pablo. Como siempre, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes y televidentes que nos ven en vivo y en diferido, y muy especialmente a aquellos que lo hacen fuera de Bogotá, fuera del país, y que seguramente están también con nosotros haciendo algo de catarsis, si es que se puede hacer. Pues yo no había querido mencionarlo antes, pero ya lo siento un poco así, y es que está muy 2018 esto. 2018 empezó muy parecido, empezamos ganando la Superliga, empezamos con un muy buen equipo, empezamos con un técnico que nos tenía ilusionados y enamorados, y pues se fue corriendo el semestre y no se empezaron a dar resultados que no esperábamos, rendimientos que no esperábamos. Claro, cabe aclarar que en esa ocasión, pues la situación del profe Russo lo obligó a no estar tan presente, sobre todo en el primer semestre. Pero siento muy 2018 esto y me parece gravísimo, gravísimo, porque si bien tal vez, yo siempre lo he dicho, muchos están esperando la Copa Libertadores y si se da un buen papel en Copa Libertadores, se dan por bien servidos. Para mí, y yo siempre lo dije, para la prioridad número uno es seguir estando en liga arriba, seguir peleando los títulos, seguir ganando los títulos, y pues claramente nos estamos alejando demasiado y ya uno no puede o le toca alejarse uno de analizar el tema de los puntos y las opciones matemáticas y eso, cuando uno no ve el fútbol, cuando uno no ve el nivel. Y es que creo que hemos desmejorado bastante, porque antes decíamos es que no nos entra el balón, pero en los dos últimos partidos pues una o dos opciones por partido más o menos claras y ya, y no mucho más. Entonces vamos desmejorando, porque en defensa nos siguen metiendo goles facilito y en ataque ahora producimos menos. Y adicional a esto, los equipos que nos ganan, la verdad, nos ganan con muy poquito. O sea, vuelvo y lo digo, no es excusa, es al contrario. ¿Cómo tendremos de poco en este momento futbolísticamente que nos ganan equipos con muy poco? Y ni hablar de los entrenadores que nos están ganando, ¿no? El Bolillo, Boder, el Arriero, entrenadores que tienen un estilo de juego que para mí ya debería ser caduco y que deberíamos superar, y que superábamos antes hasta con jugadores que no eran titulares, porque es que este equipo ganaba hasta el semestre pasado, ganaba este tipo de partidos hasta con jugadores suplentes. Ganaban Bucaramanga, ganaban, empataban Neiva, ganaban en Barranquilla, ganaban en Envigado, y ahora se nos complica con titulares, con suplentes y con cualquier tipo de equipo. No estamos mostrando un nivel futbolístico que nos permita pensar que sí vamos a salir de este bache. Entonces realmente es preocupante. Yo creo que pues ahorita no queda mucho que hacer, sino esperar que este equipo reaccione, que pueda llegar lo mejor posible para la Copa Libertadores, porque evidentemente con este nivel ni en Copa, ni en Liga, ni en Copa, ni en Copa Colombia, ni en ninguno. Y esperar de aquí a junio cómo termina el tema, porque seguramente ahí se tendrá que hacer una evaluación, y ahí donde los cambios tienen más sentido y más consecuencias, más, o sea, que los cambios hacen mella, ahí es donde tendremos que evaluar qué hacer, ¿no? Porque la verdad la situación es muy 2018, renovamos los jugadores, trajimos algunos refuerzos, mantuvimos la nómina, mantuvimos el técnico, se esperaba que íbamos a mantener el nivel, y lo que vemos es que no es así, y creo que es impensable para todos pensar en un nivel que íbamos a ver un Giraldo o un Cataño tan bajísimos. O sea, es que el nivel es impresionantemente bajo, o que íbamos a ver a un Ginás o un que hoy no jugó, o un Vargas, que iban a mostrar que en este momento, en los niveles que han mostrado en los últimos partidos, son de jugadores normalitos, cuando venían mostrando ser jugadores totalmente superlativos. Y yo no creo, la verdad, que estemos guardando nada para Copa Libertadores, porque es que no hay nada que guardar. O es que cuando jugó Giraldo y Vázquez nos fue mejor. Yo creo que Gamero probó meter a Pereira a ver si mostramos algo diferente, pero no, la verdad es que no mostramos nada diferente. O cuando jugó de arranque Alfonso y Navarro, Sander Navarro, mostramos algo muy diferente, ¿no? Creo que no hay nada que guardar porque en este momento no tenemos mucho. Ojalá de aquí al siguiente partido encontremos algo más, pero en este momento no tenemos nada que guardar para la Copa Libertadores.
Es que eso es lo triste, Alvarito, que no hay que nada que guardar porque es que no hay nada. Tenemos dos delanteros lesionados que tienen un mes de para, entonces seguramente aquí a la Copa Libertadores yo no los arriesgaría, la verdad, porque si son temas de aductores, eso apresurarlos es peor. Y Macalister Silva, que hombre, yo con todo lo que quiero a Macalister, pero seamos sinceros, Macalister no está para usarlo cada 8 días. Macalister es ya un jugador que si mucho le da para actuar 15 días y no sé si le da el tanque completo, porque pues es que, hermano, los años no llegan solos, ¿no? Y pues esa es una realidad que tenemos que aceptar. Y yo también concuerdo, estamos muy 2018 con una gran diferencia, y es que yo no sé si la inversión haya sido la que fue ese año. Ese año se fueron como 6 millones, ¿no? 6 millones de dólares con el tema de Montoya y de Ovelar y con toda esta gente que trajimos. También se renovó la nómina, pero era lo que yo le decía al principio al equipo y a los oyentes, que ya los vamos a saludar, ¿no? Se apostó por una continuidad de la nómina, por una base, pero pues, hermano, pasó lo mismo que en el 2013, ¿no? Que se apostó por continuidad, se trajeron un par de nombres, pero las presentaciones a nivel internacional pues no fueron las mejores, fueron muy, muy malas. Y si usted contra el penúltimo del descenso, Alvarito, hace este partido de hoy contra Patriotas, que solo ha hecho un gol, porque ya creo que Patriotas en este momento está, a ver, ¿cuánto está Patriotas con Pereira? Ya Pereira le está ganando a Patriotas, imagínese. Patriotas solamente ha hecho un gol y solo hizo a Millonarios, y fue el único partido que le ganó a Millonarios. Y usted empieza a ver el calendario, que lo que hablaban ahora en el principio, pues hombre, el calendario puede parecer de alguna manera benévolo. Una semana larga se viene, y tiene que ir a Envigado, después tiene que venir aquí a recibir al Cali, que viene también a pelear descenso, recibe a Santa Fe el miércoles, Fortaleza, Pasto, Junior, Pereira y Boyacá Chico. Hombre, tiene que hacer un puntaje casi perfecto, Millonarios, porque se está colgando mucho en la tabla. Y yo era los que pensaba que Millonarios iba a pasar raspando, pero con el fútbol que está mostrando va a ser muy, 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 muy complicado, ¿no? Naren, avísenos cuando ya tengamos la rueda de prensa. Yo pues no espero escuchar mucho más diferente a lo que ya hemos escuchado. Yo voy a darle aquí un saludo rápido a la gente y ya les doy la palabra, compañeros. Más de 400 personas conectadas, obviamente haciendo su catarsis igual que nosotros, ¿sí? Dicen aquí que David Santos dice que Carvajal no opera una herencia. A mí no me gustó Leo Carvajal al principio del partido, creo que ya después se apagó. Así fue Giraldo Larry Vega, dice Cristian Rodríguez, nadie está haciendo nada. Pereira, que salió lesionado, decíamos al principio. Dice Octavio, Gamero se le acabaron las ideas, nada que hacer, el equipo no levanta. Divino Azul Torres dice que no está de acuerdo con lo que decimos nosotros acá, bueno, son conceptos. Juan David Sierra, ¿cómo se pretende tener una buena Libertadores en el pobre nivel actual? Oscar León, se ve en el ridículo en Copa Libertadores. Wilder Casas, ya no tienen dibujados, yo estoy de acuerdo con eso, ya no tienen dibujados. Cataño, si bien pues viene un nivel bastante bajo, creo que fue el que referenciaron hoy, y ya Millonarios se le acabaron las ideas y solamente tuvo las bandas. Mismo caso con Emerson Rivaldo Rodríguez, que la expectativa era altísima con el nivel que iba a llegar, y creo que el nivel ha sido bastante, bastante flojo. Juan Carlos Ballesteros dice, hoy Millos produce solamente risa. Andrés García dice, desgaste, eso es excusa, ese comentario es igual de mediocre a la nómina. Luis García, Esteban Rodríguez. Sí, Edwin Azul Torres dice que hicieron falta refuerzos. Levi, qué dolorosa esta situación. Cristian Rodríguez, ya me da pereza escuchar a ese man. Me imagino que hablará de Gamero, Henry Ángel, los refuerzos, nada que ver. Bueno, mucha gente, compañeros, haciendo ahorita su catarsis, y es que no se ve por dónde, ¿no? Niveles muy bajos, lo que hablábamos, y pues se viene un sorteo de Copa Libertadores, compañeros, de mañana en 8 días. Vamos a ver con qué sale esto. Millonarios, acuérdense que todavía no define el tema de la localidad. Yo no sé, y ustedes, compañeros, qué piensen, si van a sacar a bonos o no para la Copa. Pero, hombre, con el nivel actual, pues, hombre, sería de puro amor que la hinchada se abonara para la Copa Libertadores, porque el fútbol no aparece por ningún lado, Pablo.
De acuerdo, casi no puedo quitar el botón del mute. Sí, eso es así. A mí me parece que hay algo raro. A mí parece que es, no, he dicho, no es normal ver a este Millonarios así. Yo siento que es un tema más como de cabeza, de algo que está pasando en la cabeza. Sí, me parece que es mental. Y obviamente también hay bajonazos futbolísticos complicados. Me parece que eso es lo que nos tiene a todos aburridos. O sea, es un equipo que tiene el balón y todo, pero que no es peligroso, que no llega, que cuando llega se enredan. Yo siento que se enredan todos, siento que esas triangulaciones ya no fluyen como antes. El factor sorpresa, como lo dije en el primer lanzamiento que hice de comentarios, pues me parece que está, que ya perdimos la sorpresa. O sea, Millos ya no tiene jugadores que hagan una diferencia, y que por ahí lo intenta Emerson, pero como que se resbala, como que patina, como que hace un dribbling, o Cataño, que hace una buena jugada, pero después entra terrible. Entonces, sí, claramente hay fallas, ¿no? Y cuando la falla es colectiva, pues es peor, porque entonces no hay quien salve la patria, no hay un jugador que se ponga el equipo al hombro, y que pasaba antiguamente, que había un jugador que se ponía el equipo al hombro y se notaba que cambiaba como la actitud de los jugadores y de los juegos en general, pero aquí siento que falta como estamina. Es como si estuvieran, no sé, están como con desconfianza, como no sé qué está pasando. Me parece que es un tema mental, y además hay niveles que están muy flojos, la verdad.
De acuerdo.
Eso es la verdad. Me gustó cómo pateó el penal
Beckham,
me gustó con seguridad. Pues allá vi que se acercó Dani Ruiz como a pedir la bola, pero no, Beckham va para allá. Ahora, ahí como actitudes que uno ve, ¿no? Uno actitud, la actitud de Gamero en el segundo
como
gol.
Como impotencia, ¿no?
Una pasividad, hermano, de Moreno Paz, que me parece que tuvo buenos momentos. Me parece que es un jugador que con el balón le va bien, pero se comió una mague terrible. En fin, mejor dicho, si uno no crea las opciones de gol, y cuando las creamos no las metemos, y tenemos fallas atrás, nos llevó el diablo. Hoy nos llevó el diablo. Entonces, pues toca mirar a ver cuál va a ser la corrección. Pues, le digo, llevamos 5 partidos diciendo que vamos a ver los errores, los videos, a ver cómo corregimos, pero yo no veo que se corrija nada, y lo que sí veo es que se lesionan más y que cada vez tienen menos fichas para enfrentar lo que se viene, que es serio, que son finales y que es el inicio de la Libertadores.
Y es que, Alvarito, para ir ya de pronto a Nari, si puede ahí ponerse como los puntajes que dice SofaScore, creo que fue Benevolo. Nuevamente este software con las calificaciones. Álvaro Montero, 6.3, el más bajito calificado. Creo que se ve más comprometido en el primer gol que en el segundo. En el segundo, pues nada que hacer. Pero bueno, hermano, cuando todo falla, creo que hasta el arquero, pues, lastimosamente, se ve mal. No sé si lo vayan a convocar a la fecha FIFA. Esa es otra, ¿no? Ojalá, yo creería, pues hombre, con lo que está mostrando Millonarios, ningún jugador está haciendo nivel para ser convocado a la fecha de amistosos, que es en 15 días. Nada sorprendería, de pronto se llevan a Montero, pero vamos a ver en qué termina todo. No sé si a Ginás y a Leo Castro lesionado, seguramente no va a ir, y pues Ginás, creo que el nivel no le da para ir a la selección. Señor.
Le iba a preguntar, ¿qué pasa con Banguero? O sea, ¿qué tan grave realmente fue esa lesión de Banguero?
Hermano, yo creo que Gamero se está guardando, por lo menos ese sí de pronto puede decir, ¿sabe qué? Voy a guardar este man de experiencia y no lo voy a exponer. Me llamó la atención mucho la salida de Jorge Arias. Yo espero que haya sido simplemente por decisión técnica, porque yo me sentía tranquilo con Arias por izquierda, con todo y eso que él pierde la espalda en ese primer gol, si ustedes se dan cuenta.
Se la estaban ganando facilísimo.
Sí, sí.
Entonces, y pues, esa figura no le funcionó a Gamero y pues se notó. Sí. Y Alfonso es rendidor, hermano. Es rendidorcito por la izquierda y por la derecha. Corre.
Sí.
¿Quién sabe?
Pero
¿quién
vea,
sabe
por qué dejó Arias? La defensa, 6-8 Arias, 6-4, 6-8 Juan Pablo Vargas, que le sacan de la línea, y es que hasta en eso, hermano. Pucha, en otro momento, Pablo Rojas, un man que solamente rinde en Jaguares, porque ese man ha ido al Once Caldas, ha ido al Junior, y no ha podido.
Ese es el mejor jugador de ese equipo. Ese señor es el mejor jugador de ese equipo.
No, y eso que hoy jugó Morelo.
Juega caminando.
Hoy jugó Morelo, si no fijo nos hace gol. Mire, Juan Pablo Vargas 6.8, Alex Moreno 6.8 y Delvin Alfonso 6.5, que ahí tuvo un conato de encontronazo con un man de Jaguares. Daniel Ruiz 7.1, me parece bastante alto. Daniel Ruiz, creo que el calor le gana, no se vio buen nivel. Daniel Giraldo igual sale sustituido. Juan Carlos Pereira, ya hablábamos que salió lesionado. Rivaldo 6-9. Juan Carvajal 6-8 y Daniel Cataño 7-6. También altísima la calificación y aquí la aplicación lo da como resentido. Sander Navarro, Larry Vázquez, cada uno con 7. Beckham David Castro con 7 por el Google seguramente. Y pues Ramiro Brochero, que ya alcanzó a jugar 13 minuticos. Steven Vega también, pues muy poquito fue lo que jugó. Y es que, hombre, Alvarito, cuando uno ve esas calificaciones y los nombres, y cuando Gamero lo enfocan en los goles y mira al banco de suplentes, pues no hay otra cosa que echar mano de los pelados, que al final tampoco están en nivel, pero son los que terminan expuestos en estos partidos, ¿no? Ahí, si usted mira el chat, hermano, están cogiendo a Carvajal y compañía a darles con toda. Y pues, hombre, cuando los de experiencia no aparecen, como decíamos, pues seguramente eso se impregna en los pelados, Alvarito.
Y sí, no, pero bueno, hay primero decir que yo la verdad no estoy de acuerdo con la afirmación de que nos tienen medios. No creo que Jaguares, Once Caldas, Patriotas hayan sido los primeros que tuvieran la idea de que marcando nuestro 10 nos ponían el partido más difícil, o que marcando nuestras bandas nos hacían el partido más difícil. Yo creo que eso es lo que han tratado de hacer los 3 años que lleva, 4 años que lleva jugando Gamero, el mismo 4-2-3-1 que ya no sabemos que juega. La diferencia está en los niveles, justamente como usted dice. Si no hay niveles, pues el plan de juego del rival sale más fácil. Entonces, ahí una cosa es que sepan a qué jugamos, otra cosa es que nos puedan detener. Y esta vez sí nos están deteniendo, y nos están deteniendo con una facilidad y con unos rivales que sin menospreciar, pero pues así es, este es fútbol. Y los rivales y los equipos rivales valen menos porque precisamente se supone que tienen menos nivel, pero no se está notando esa diferencia en este momento, y ahí es donde ninguna táctica va a funcionar si no se logra encontrar la fórmula para salir de esos niveles tan malos. Y sí, ahí la cuestión de los juveniles creo que es una cuestión que siempre vamos a ver bajo esta administración, porque es parte del plan, que es tener juveniles ahí que puedan ir ingresando y que puedan irse mostrando. Y el tema justamente es ese, que se supone que se rodean con algunos jugadores de experiencia que deberían aparecer y que no están apareciendo, y quedan un poco expuestos estos juveniles. Eso no quita que estos juveniles pues tengan que mostrar un poquito más, ¿no? Yo creo que hoy no fue un buen partido de Carvajal, yo le seguiría dando opción. No lo descalifico, pero no fue muy bueno, hay que decirlo, no, y eso tampoco está mal. Lo que pasa es que a veces, y en estas circunstancias, esa exposición hace que el hincha sea un poco más tóxico con este tipo de jugadores, porque es que muchas veces esperamos que los juveniles que salgan siendo figuras, cracks del fútbol colombiano. Y claro, eso es lo que se busca, pero no todos van a ser así. Algunos van a ser un poco mejores, otros no tanto, y otros simplemente no van a funcionar. Entonces, yo creo que sí se espera que los juveniles respondan. Vuelvo y digo, con jugadores juveniles ganábamos este tipo de partidos o contra estos tipos de rivales. Y podemos mencionar el último Montería que ganamos y habían al menos 5. Entonces, creo que sí es un tema de no darles tan duro, reconociendo que los que tienen la responsabilidad de aparecer no están apareciendo, pero tampoco cobijarlos bajo el manto de que son juveniles, porque pues los juveniles en Millonarios pues tienen que mostrar, tienen que rendir. Y por ahora Carvajal ha tenido mejores partidos. Hoy simplemente se contagió el nivel de los demás. Y tal vez no pudo mostrar mucho de lo que tiene. Brochero tampoco, creo que ni la vio. Creo que en ese sentido, cuando... Y creo que muchos coincidíamos en eso, ¿no? Cuando Millonarios exageraba tal vez en tener muchos juveniles, coincidíamos en que la forma de poner y mostrar juveniles era rodeándolos de jugadores de experiencia. Con eso la responsabilidad no caía sobre ellos y se exponían menos, pero cuando estos jugadores de experiencia no están en nivel, pues no se está logrando ese objetivo. Y bueno, aquí también ellos tienen que Carvajal, Brochero, demás, pues tienen que lastimosamente es así, pero porque no va a cambiar, tienen que pues ponerse su piel de cocodrilo dura y aguantar el momento y tratar de la siguiente oportunidad volver a sacar lo mejor que puedan y tratar de aprovecharlas, porque si se dejan caer ahorita que están empezando, pues creo que esta no va a ser la última vez que pasen por una racha así y tienen que también aprender de estas situaciones. Lastimosamente cuando hay este tipo de crisis, porque para mí sí ya es crisis deportiva, obviamente ni se compara con lo que vimos en años anteriores, donde era crisis económica, donde teníamos cosas en juego por abajo y no por arriba, pero creo que sí es una crisis del proceso gamero y aquí es donde deben aparecer los líderes del equipo y también esos juveniles que quieran sobresalir y mostrarse. Es una oportunidad también para ellos y esperemos que alguno pueda aprovechar.
Me dicen, Aren, acá interno que ya tenemos rueda de prensa, entonces pues no siendo más, compañeros, vamos con un mensaje de cierre. Pues hombre, deseando que esto mejore. A mí lo que me da y me preocupa realmente, compañeros, es que esto no haya tocado fondo ya. Sigue Envigado, una plaza también jodidísima. Envigado también un rival súper con mala campaña en este momento, viene de perder hoy con el Once Caldas. Y pues hombre, el fútbol colombiano no se ve por dónde, ¿no? Creo que menos mal. Es deportiva la crisis nuestra. Creo que institucionalmente, si ustedes miran a los otros grandes, pues lo que pasó en Cali, lo que pasa en Medellín en este momento es, pucha, deplorable, pero eso no quiere decir que lo de nosotros se justifique. Creo que Millonarios pues se tiene que preparar para ese tipo de retos, y a mí lo que me preocupa es que si en 15 días el tema no mejore, muchachos, la Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina y hay un tema de deuda continental hace rato que Millonarios tiene que empezar a mostrar una cara diferente. Don Pablo Salgado, su mensaje de cierre para esta semana difícil que se viene para los hinchas de Millonarios.
Muchísimas gracias. Y empezar la semana así no es nada fácil, pero yo lo que sí pienso es que hay muchas fallas en nivel de muchos jugadores que eran determinantes en Millonarios, que no se les puede dar la responsabilidad a los jóvenes que los ponen porque no hay a quién más poner. Ellos no son los responsables de esto, ellos necesitan minutos, necesitan proceso, necesitan también llenarse de confianza y de seguridad, y eso lo dan los partidos que se juegan, pero cuando los ponen allá, porque no hay a quién más poner, pues no hay que caerles encima de ellos. Eso sí, no estoy de acuerdo con eso. Y bueno, creo que se está haciendo lo que se puede. Si ya Alfonso va para la izquierda es porque estamos limitadísimos por izquierda, clarísimo, ¿no? Y bueno, pues sí, hay niveles bajitos y es lo mismo de lo mismo que estamos diciendo. A mí sí me parece que ya le pueden estar empezando a preguntar a Gamero, bueno, ¿qué es lo que está pasando realmente? Y si usted está pensando de pronto irse, o se están terminando algunos ciclos, o qué es lo que está pasando, porque Millonarios nunca había perdido en su era 5 partidos seguidos. ¿Qué está pasando internamente? ¿Cuál es la verdad de eso? Porque no nos tenía acostumbrados, eso es nuevo para nosotros. ¿Qué va a pasar en los próximos partidos? ¿Qué es lo que vamos a ver? La gente se puede desanimar de verdad, como usted decía, Juanse, de ir a la Libertadores. Si la nómina de hoy es el primer partido de Libertadores, yo no creo que, pues, el hincha de Millonarios va de todas maneras, pero es un equipo que no daría mucha confianza en una Copa de Libertadores, que es donde tenemos cuentas pendientes serias, históricamente serias. Entonces ahí es cuando dice, bueno, la Copa Libertadores le va a traer muy buena plata al equipo y todo, pero tenemos el equipo para afrontarla y para que realmente seamos protagonistas o nos hagamos notar en el torneo. No estoy seguro qué está pasando internamente con eso, y son dos torneos diferentes, pero lo que estamos viendo de Millonarios es súper triste en este momento. Ojalá que nos repongamos, ojalá que logremos todos los puntos que faltan, como decía Juan Pablo Vargas, esa pregunta que le hizo Dani, nuestro compañero, que lo que hay que hacer es sumar de a tres, pues entonces que se pongan las pilas, porque no lo están haciendo, porque estamos, cada vez peor. Entonces quiero saber qué es lo que está pasando. Con eso me despido, pues no perderemos la esperanza. Obviamente esperamos que el equipo que se reponga. Pensamos que en esta semana larga que acabamos de tener, hoy vamos a ver un triunfo de Millonarios. O sea, yo no esperaba nada diferente a eso. Por lo menos no perder. Entonces ahora sí está grave la cosa, porque ¿qué está pasando, no? Ya uno se pregunta, ¿qué está pasando, Gamero? ¿Qué está pasando, viejo, con su equipo? ¿Qué está pasando con los jugadores? ¿Qué está pasando con los que vuelven y no están en nivel? Entonces, y se vienen los partidos de Colombia y van a llevarse al arquero, pues no sabemos. Entonces, pues sí preocupa. Como hinchas, yo sí estoy preocupado, de verdad.
De acuerdo.
Y espero que la Copa Libertadores, de verdad, Juanse, sea la que estamos esperando, que sea hace mucho tiempo, pero así como estamos con esa enfermería, así, hermano, no sé qué va a pasar. O sea, de verdad que tengo en este momento también una crisis existencial azul.
Ojalá de acuerdo.
Que nos recuperemos y que tengamos mejores resultados, ojalá.
Sí, señor. Don Alvarito, mensaje, cierra para despedir esta dura semana que se viene.
No, pues ya se leen comentarios y ya se empezaban a leer desde antes y dudas sobre si debemos renunciar a la liga y dedicarnos a Copa. Yo insisto en que, uno, que es importantísimo seguir peleando liga por arriba todos los años para seguir jugando la Copa. Dos, pues ahorita, ¿qué vamos a rotar? Es que yo no entendería, la verdad. ¿Qué vamos a rotar si no estamos mostrando un buen juego? Porque es que el año pasado, cuando estábamos en Sudamericana y estábamos peleando la liga, y de pronto en ese partido allá en Brasil, rotamos. Ahí teníamos buen juego, estábamos bien en liga, estábamos jugando bien, y no solamente eso, cuando pusimos equipo suplente, también jugaban bien, y se veía un modelo de juego claro, se veía funcional, y también sacaron resultados. Entonces, ahí sí vale la pena uno preguntarse, bueno, tal vez sea mejor rotar para estar mejor preparados, pero ahorita, ¿qué vamos a rotar? Si no tenemos un modelo de juego claro, o el modelo de juego que te pensábamos que estaba claro se nos perdió, si los niveles están tan malos, ¿a quién rotamos? ¿Cómo, a quién descansamos? ¿Ponemos a descansar, por ejemplo, a un Cataño que con ese nivel, a ver si mágicamente en Libertadores le aparece el nivel? No, aquí nos toca jugarnos en Envigado como si estuviéramos jugando el partido de clasificación de la Copa Libertadores a fase de octavos. Y después venir acá contra el Cali y jugarnos como si estuviéramos jugando ya la ida de octavos de finales de Libertadores. Uno, porque tenemos que recuperar la confianza en el juego. Y dos, porque es que esto es Millos. O sea, esto aquí es peleando hasta el último momento. Y no podemos ahorita renunciar a un torneo que todavía... Uno, que debemos ganar o por lo menos pelear. Y dos, que todavía tiene chances. Entonces... esperar que en Envigado, que esta semana, que afortunadamente el partido es de visitante, a ver si tienen un poquito otra semana de tranquilidad respecto a la presión de tener que jugar contra, porque esa es la otra, ¿no? Se les dio un a los jugadores y a Gamero un voto de confianza el partido pasado, con ese aplauso, y se esperaba, digamos, algo diferente, y creo que no se vio, y eso es decepcionante. Eso no se puede decir de otra cosa, que es muy decepcionante ver, porque es que si hubiera podido perder de pronto hubiera sido grave, pero de pronto si hubiéramos visto una mejora en el juego diríamos, bueno, ese aplauso de pronto por lo menos los llevó a jugar un poco mejor, pero antes jugamos peor. Entonces ahí es donde ya empieza a caber y a pasar por la cabeza una presión diferente. A mí no me gusta, pero pues que es válida y que es muy difícil de no encontrar en este tipo de situaciones. Entonces, esperar que en Envigado encuentren la forma, los jugadores encuentren en su interior el juego que tienen, porque no se les pudo haber olvidado, y que en Envigado empecemos de nuevo, otra vez llevamos 5 partidos diciendo lo mismo, pero... cada partido hay que intentarlo de nuevo, empecemos de nuevo a encontrar esa racha ganadora que necesitamos, y que si bien puede que no nos alcance para clasificar, que por lo menos nos alcance para llegar con confianza a la Copa Libertadores. Y buenas noches para todos, y gracias ahí por el espacio para hacer catarsis, muchachos.
Don Naren, hermano, su corto mensaje, y arriba vamos con la rueda de prensa.
Juanse, gracias, igual que Alvarito, gracias por el espacio también para desahogarse. Uno lee muchos comentarios, de hecho, bueno, quería hacer esa, quería recalcar algo ahí que sucedió, y es que en la rueda de prensa de Millonarios, ahí en el chat en vivo de la Dimayor, un muchacho etiquetó a Mundo Millos, dijo que Mundo Millos ya había convocado una protesta para hacer en contra de Millonarios y todo. Bueno, y Mundo Millos todavía no, ni lo hará, no hará ninguna protesta en contra de Millonarios, para que lo tengan claro. Y no, lo que dijeron todos ustedes, suscribo todo lo que dijeron, Millonarios no jugó bien, no está jugando bien, y esperemos
que... Naren, perdón, ¿quién, discúlpeme, que eso que usted acaba de decir me parece gravísimo. ¿Quién dijo eso?
No, sí, nadie, aquí nadie.
En el chat en vivo de la rueda de prensa en la Dimayor, un muchacho, Michel Uribe, dijo eso, que Mundo Millos ya ha convocado una protesta para...
No. Eso está grabado.
Cosa
eso
que está no, grabado, bueno, entonces... En YouTube. Entonces, sí, no. Bueno, también para dar claridad en eso, Mundo Millos, no ha convocado ninguna protesta. Nada. Contra Millonarios, nosotros damos nuestra opinión y también pues le damos el espacio a las personas en el chat para que se puedan hacer la catarsis que todos tenemos que hacer. Yo creo que...
Yo ni siquiera conozco a ese personaje que estás mencionando, Nari. Ni siquiera sé quién es ese señor.
Sí, no, yo tampoco, pero bueno, para dar claridad en eso. Y sí, yo también estoy un poco aburrido porque, bueno, ya son 4 semanas consecutivas que uno inicia mal. Justo el bache a Millonarios también le empezó cuando el fútbol empezó a ser domingo a domingo. No pudo ser domingo, miércoles, domingo, que los partidos eran más rápidos para ver a Millonarios rápidamente, ¿no? Tocará esperar al otro domingo para verlo a las 2 de la tarde contra Envigado. Esperemos que gane. Yo creo que como hinchas, si bien podemos juzgar algunas cosas que se hacen mal, si bien podemos tener también autocrítica, pues también queremos que el equipo gane y que Millonarios ojalá rompa con esta mala racha. El próximo domingo contra Envigado es lo más importante, y pues con un mensaje de cierre, Juanse, y es que nosotros somos los hinchas de Millos, y créanme que en este momento muchos hinchas, seguramente de Santa Fe, de Nacional, de todos los equipos, van a empezar a tirarle de la que sabemos a Millonarios, y si nosotros que somos los hinchas no apoyamos a Millos, pues ¿quién más lo hará? Cuando más lo necesita el equipo, creo yo que la hinchada más lo ha estado, así que por mi parte apoyo al proceso de Gamero, apoyo a Millonarios, y esperemos que el próximo domingo se traiga los puntos de Envigado y por qué no hacer una remontada de esas que hicimos en 2017, que terminó con el título.
Sí, señor. Yo clarificar lo de Naren, aquí en ningún momento se ha convocado a protestas, no sé de dónde saca el tema. Este tercer tiempo queda grabado, entonces creo que lo pueden escuchar porque en ningún momento se habló de protestas. Se habló sí de impotencia, se habló de que es difícil con el fútbol que se está mostrando, pero pues protestas en ningún momento. Creo que se dijo que la situación de los otros dos equipos era bastante floja en la parte institucional. Gracias a Dios no estamos en esas, pero no es para justificar el mal momento deportivo que vive Millonarios. En ningún momento hemos convocado protestas ni nada por el estilo. Antes, por el contrario, allá estamos cada 8 días en el campín acompañando al equipo y llevándoles a todos ustedes la actualidad. No solo el equipo profesional, ayer estuvimos acompañando al equipo femenino, también con las divisiones menores. Entonces, a todos de verdad, muchas gracias. Se viene semana jodida. Compartimos con ustedes la impotencia, la putería, todo, porque, hombre, en el estudio, en el trabajo, en todo, uno se siente con un ánimo distinto porque, hombre, esto es un amor que lastimosamente depende emocionalmente de lo deportivo, ¿no? Entonces, hombre, esperemos eso levante. Los dejamos con la rueda de prensa, les deseamos una excelente semana y nos vemos dentro de 8 días seguramente con el tercer tiempo, ojalá con una victoria en Envigado. Descansen, buena semana para todos. Gracias, Alvarito. Gracias, Pablo. Gracias, Naren, por la parte técnica. Y seguimos en sintonía. Un abrazo para todos. Chao, chao.
A todos una feliz noche. Muchas gracias por conectarse. Chao, Naren. Gracias a todos.
Hoy vimos un equipo tal vez con mucha posesión de la pelota, carreteando el balón en muchos tramos del partido, pero pocos remates a portería. ¿A qué se debe esto, profe, en este compromiso contra Jaguares?
Buenas noches para ti. Sí, tú has dicho algo claro, que intentamos hacer demasiada posesión, pero no tiramos de media distancia. Por el momento teníamos para tirar centro y no lo hicimos. Pero lo que muchas veces queremos hacer o intentamos hacer mejor que en otro partido era no perder tan rápido el balón. Me parece que hoy no lo perdemos tan rápido. Y hoy estuvimos en el tercio ofensivo tratando de generar, tratando de hacer paredes. Y no tuvimos esa claridad a la hora de tener remates al arco. Pero remate tuvimos. Pero podíamos haber tenido mucho más remates de pronto con esas sorpresas. Yo vi unas paredes que hicieron en el tercio ofensivo y terminaban que nos las quitaba al contrario. Pero intentamos fue eso, intentamos generar un poco más, intentamos tener un poco más de posesión, pero nos faltó un poco más de remate.
Juan Pablo, en la zona defensiva donde usted es uno de los líderes, ¿qué está pasando? Vuelven y les anotan en esta ocasión dos goles en un rival como Jaguares.
Sí, es difícil saber qué es lo que está pasando. Por supuesto que estamos cometiendo muchísimos errores, eso para nadie es un secreto y tampoco voy a negarlo. Creo que en muchas ocasiones también estamos teniendo un poquito de mala suerte. Por ejemplo, en ese segundo gol creo que hacemos la cobertura bien, llegamos a la zona bien, pero un remate sale desviado y al jugador le caen los pies. Entonces creo que, no sé, toca trabajar un poco más, no nos está alcanzando con lo que estamos haciendo. Nosotros como jugadores somos conscientes de eso y ver qué situaciones se están repitiendo en los partidos y somos los únicos responsables de esas situaciones. Nosotros ya somos grandes, no somos ningunos niños para que nos tengan que decir todo lo que está pasando. Uno se da cuenta, pero pues si no busca la mejoría, si no busca el corregir los errores, pues vamos a seguir cometiendo lo mismo. Entonces, sí, dos goles que duelen mucho, que nos están anotando en todos los partidos, no estamos logrando la solidez, pero nos toca a nosotros es buscar esa solución, nada más.
Hola, gracias César. Buenas noches, profe. Buenas noches, Juan Pablo, Gabriel Jiménez. Bienvenidos al tercer tiempo de Mundo Millos, profe. Nunca en la era Gamero Millonarios había perdido 5 partidos seguidos, esta es la primera vez. Y en las anteriores ruedas de prensa usted hablaba de que el equipo no la mete. Pero después de estas 5 derrotas y de haber perdido contra los dos últimos del descenso, ¿qué otra cosa hace parte de la autocrítica hacia el grupo de lo que está sucediendo con el equipo? Y para Juan la pregunta va muy parecida a la anterior. El equipo tiene mucha posesión de pelota, pero muy poco remate al arco. ¿Qué falta? ¿Será que el equipo se ha vuelto predecible? Muchísimas gracias.
Buenas noches también para ti. Bueno, indudablemente que ya tú lo has dicho, en la era de Gamero y Millonarios nunca habíamos perdido 5 partidos y me parece que en la era de Gamero como técnico tampoco lo había perdido. No me acuerdo de haber perdido 5 partidos en línea con ningún equipo. Pero estas son situaciones que hay que afrontarlas, estas son situaciones que hay que salir con mucha más fuerza. Yo creo que hay situaciones donde sí, a veces sí perdimos con el último, hoy perdimos con Jaguares, que no estaba dentro de los 8, hoy se mete entre los 8, y son partidos donde, si nos damos cuenta, yo siempre he dicho, esto va a ser repetitivo, pero no es que el rival haya sido superior a Millonario. Nosotros siempre es donde vamos, proponemos, creamos opciones de gol, y nos llegan poco y nos convierten. Y nosotros llegamos más y no convertimos. Sí, estamos corrigiendo lo que es la definición, pero también hemos corregido también o estamos viendo que estamos cometiendo errores en la parte defensiva cuando estamos atacando. Pasa que ahí es un riesgo que nosotros tomamos. ¿Por qué? Porque este equipo siempre tiende a jugar con los dos centrales en la mitad de la cancha, porque somete al rival la mayor parte del partido en que el rival se está defendiendo. Y tenemos que poner el equipo en la mitad de la cancha, como creo que fue la jugada del segundo gol. En la mitad de la calle no coge un contragolpe. Entonces, nos ha pasado eso muchas veces, pero aquí lo que es tener la cabeza fría y es salir de este momento. Es un momento duro para nosotros, para la familia, para ustedes los periodistas, los directivos, la afición, todos. Pero uno siempre tiene que pensar que la vida te pone a ti tropiezos y este es un tropiezo que nos ha puesto la vida para ver cómo reaccionamos nosotros. Y ojalá y Dios quiera que podamos salir de este tropezón rápido para poder luchar por esa entrada de los 8, que todavía hay puntos para eso y se va a pelear para eso.
Yo Yo creo que eso que acabas de decir, tienes toda la razón y uno a veces lo piensa, ¿será que ya los equipos nos conocen tanto que saben qué es lo que va a hacer Millonarios? Los equipos nos estudian también, así como nosotros muchas veces vemos videos de los rivales, todos los partidos vemos videos de los rivales, ellos ven partidos de nosotros y ya nos conocen porque un proceso es eso, un proceso es tener una misma idea o la idea muy parecida por el largo tiempo que dure. Yo creo que habiendo dicho eso, ahora es un trabajo en conjunto del cuerpo técnico y jugadores de ver cómo podemos dejar de ser predecibles en esa parte, pero también en lo que estamos haciendo cuando estamos atacando. Ya el profe lo dijo, nos están haciendo goles porque nosotros estamos en la mitad de la cancha y nos contragolpean y nos hacen daño. Que en otras ocasiones, en otros años, con el mismo profesor no lo habían hecho. Entonces, mejora, es ver qué se puede mejorar, es ver de qué manera se puede trabajar para que esto sea diferente. El momento únicamente lo podemos sacar nosotros, y hablo nosotros en conjunto Millonarios, pero principalmente los jugadores, que somos los que tomamos las decisiones en la cancha, que somos los que estamos ahí adentro, que somos los que tenemos que correr, que esforzarnos, que sacrificarnos. Entonces, yo creo que en esa parte también es ver qué podemos cambiar nosotros para tener más alternativas y ver cómo podemos ser diferentes.
Vamos a hacer la última.
Profe, un saludo muy especial, Juan Pablo, un saludo muy especial a Omar Dales de Canal Telecaribe. Profe, el equipo está de 15º, 11 puntos en 11 partidos. A esta altura del campeonato, teniendo en cuenta de que, bueno, no es imposible la clasificación, pero es un poco más complicada, más difícil, ¿los cambios, cambia de pronto, digamos, la expectativa del equipo con respecto al plan inicial que tenían en el torneo colombiano y teniendo en cuenta de que ya en menos de un mes viene la Copa Libertadores? Y para Juan Pablo, hablabas de que el equipo tenía que ser o tiene que hacer muchos cambios, sobre todo en el tema defensivo que los estás leyendo. Particularmente, ¿qué autocríticas haces personal y qué mensaje le envías a esa afición de Millonarios que es tan grande y que también viene y acompaña en estadios como este al equipo? Muchas gracias.
Buenas noches para ti. No, no nos puedes cambiar nada porque todavía hay posibilidades de clasificación. Hay que sacar una cantidad de puntos, pero todavía hay puntos para clasificar. Y nosotros, nuestro primer objetivo es querer clasificar a esta liga. Y la Copa todavía, como dices tú, nos quedan todavía 25 días para la Copa. Entonces, es pensar en esta liga. Pensar en esta liga, no vamos a olvidarla y trataremos sobre todos los medios y tratar de corregir cosas y de mejorar cosas para estar peleando dentro de los 8. Yo creo que no nos vamos a ligar, no nos vamos a ligar a pesar que en la posición que estamos, a pesar de los puntos que tenemos, pero vamos a seguir peleando la liga.
Con respecto a la pregunta de la autocrítica, qué pena con la respuesta, no se lo tome personal con lo que voy a decir, pero yo no voy a venir aquí públicamente a decir qué es lo que, o sea, qué autocrítica me hago yo, porque cuando he jugado bien y cuando he sido de los mejores, no he venido a decir soy el mejor y hago esto bien y hago esto otro, simplemente creo que esa parte de la autocrítica, uno muy adentro sabe lo que está haciendo mal, sabe en qué se está equivocando y en muchas cosas me estoy equivocando, por supuesto, soy un ser humano. Creo que también en algún momento nos ha entrado esa parte de que como hemos ganado un par de títulos, entonces ya muchas veces creemos y salimos a la cancha con ese título en el pecho. Y es olvidarnos de eso porque todos los torneos empiezan de cero y con eso no se gana. Entonces hay que poner las barbas en remojo, hay que ver los videos, porque en el video es donde uno se da cuenta de verdad de qué cosas hace mal, y hablarlo nosotros, o sea, eso es algo también muy interno, eso se habla, no crea que la autocrítica no existe, existe y muy dura. En el fútbol uno también sea duro cuando no juega bien, pero creo que esas cosas uno las maneja a la interna, ¿verdad? Y la afición, yo lo dije en el partido pasado, que fueron al Campín, y yo no tengo más palabras de agradecimiento hoy cantando, alentándonos hasta el minuto 94, 95 que duró el partido. No le estamos respondiendo tal vez de la manera en que ellos quieren, y obviamente nos duele no poder retribuirles ese apoyo incondicional, pero para eso estamos, para tratar de sacar esto adelante, para tratar de salir a flote del barco y poder darles muchas más alegrías de la que se merece la afición de Millonarios.
Muchas gracias a todos. Buenas noches.